Rodrigo Rojas, coordinadora de la vivienda, ¿cómo te va?
Muy buenos días a toda la audiencia y a vos también, gracias por el enlace.
A ver, Rodrigo, ¿qué es lo que está pasando ahí en predio del cuartel de la Victoria?
Lo que está pasando es que más de 1000 familias sin vivienda, sin techo, sin tierra, decidieron ocupar este pedazo de tierra que es una tierra pública para hacer valer el artículo 100 de la Constitución Nacional y poder acceder a este derecho negado luego de más de 3 años de trámites, de gestiones y de, digamos, infructuoso en ciertas instituciones públicas.
Ajá, bueno, pero ¿esas tierras de quiénes son realmente, Rodrigo?
Del Ministerio de Defensa. ¿Y? Son tierras públicas.
Son tierras públicas, ¿verdad?
Sí.
¿Cuántas hectáreas tiene en total este el cuartel?
Y en 70 y pico hectáreas.
75 hectáreas.
No sé exactamente, pero 70 y poquito.
Ajá. Bueno, y a ver, para ser un poco más preciso, hay desde la Coordinadora por la Vivienda, ustedes dicen que esta es una respuesta porque el Estado no les está ofreciendo. ¿Por qué creen que ustedes se merecen esas tierras, Rodrigo?
Nosotros representamos en este momento directamente a estas 1000 familias, pero indirectamente representamos al millón de paraguayos que merece un pedazo de tierra en la ciudad. Uh-huh. Por este problema de tremenda desigualdad histórica que hay en cuanto a la distribución de la tierra en el país.
Uh-huh.
Entonces no es una cuestión individual de merecerse o no merecerse, sino que es un problema social que ya hace agua, que ya sangra, que ya demasiado duele en el pueblo, que está por debajo del sueldo mínimo y para alquileres demasiado caros, que está por debajo del sueldo mínimo y que vive en situación de hacinamiento, niños, familias enteras, con la madre, los tíos, en un pedacito, en una casita muy chica, todos apretados, con un solo baño para 17 personas, distribuido a lo ancho y largo del departamento central y de Gran Asunción, ¿verdad?
Ajá.
Como hay esta migración forzosa, sistemática del campo a la ciudad, crecen y crecen las periferias urbanas con una población cuantiosa y se arma un problema habitacional que es reflejo de un problema social, ¿verdad? Mucha necesidad de la gente no tiene un sitio, no tiene un lugar donde estar, ¿verdad? Uh-huh. Y como dije, o la gente tiene que pagar un alquiler que no alcanza, que no da para que ahí se va la mitad del sueldo mínimo, ¿verdad? En un alquiler, o vivir apretado mientras que hay demasiada tierra ociosa que no cumple la función social, ¿verdad? En este lo que consideramos nosotros en este estado social de derecho que estamos, y mucha tierra sin gente y mucha gente sin tierra. Y eso no tiene sentido porque para nosotros entendemos que la tierra es un requisito, es sinónimo de vida, sinónimo de dignidad, como el agua, es como el aire. No tiene que ser un requisito el dinero, y en gran suma de dinero, tener dinero para poder acceder a un pedazo de tierra.
A ver, espera aquí un ratito. Acá tenemos, me interesa escuchar un poco ese criterio que tenés con respecto a la expulsión de las familias de sus tierras agrícolas y conforman un poco el cinturón de pobreza y de los excluidos de la zona urbana. Pero antes de avanzar en eso, Rodrigo, me gustaría tener un poco más detalles. Tengo entendido que los militares permitieron que ustedes ingresen a este predio porque era mejor que ingresen de esta manera antes que se genere un enfrentamiento entre militares y ustedes.
Exactamente, nosotros ingresamos y luego ya el día siguiente se hizo una conversación con la Fiscalía, con el Ministerio del Interior, con varios actores que se acercaron, que se constituyeron en la zona, y dijimos, vamos a hacer como una tregua, un pacto de paz, de no violencia, mientras que nosotros gestionamos vía legal los procedimientos para acceder a esta tierra.
Uh-huh. ¿Con quién tienen que tratar o van a empezar a tratar para negociar esto?
Con el Congreso Nacional.
Uh-huh. Pero la ley que dice con respecto a ocupar esas tierras o que el Ministerio de Defensa les tenga que conceder.
No hay ninguna ley específica que atienda este tipo de situaciones, ¿verdad? Yo creo que es una cuestión de interpretación. Se puede interpretar como que somos unos invasores que estamos perjudicando una ley, que es una propiedad que está acabada, y de esa interpretación, digamos, es cruel o privatista de lo que es público, accionar en consecuencia. O se puede interpretar que realmente estamos frente a un problema social demasiado hondo, demasiado grave, demasiado herido en nuestro pueblo, y que no ajustamos al artículo 100 de la Constitución y al artículo 1, que dice que somos en un Estado social de derecho, y la filosofía humanista que proclama que el ser humano está por encima de todo, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, sí.
Acá también te pongo en voz alta, está a mi lado el presidente de la Coordinadora por la Vivienda Digna, por si quieras escucharle también a él.
Sí, sí, ¿cómo sería? ¿Quién es?
Guido Cabral, yo soy Rodrigo Rojas, él es Guido Cabral.
Sí, hola Guido, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo? Bien estamos.
La parte documental, la parte legal, lo que sí es importante un poco entender cuál es el criterio que ustedes tienen de por qué esas tierras. ¿Son las 76 hectáreas, quieren ustedes, o solo una parte?
No, solo una parte. En este momento está ocupando una buena cantidad de personas y para ello es lo que nosotros estamos pidiendo.
¿Cuántas hectáreas de estas 76 quieren ustedes?
Y para 1000 personas aproximadamente.
Para 1000 personas. ¿Son terrenos 12 por 30 lo que ustedes piden?
Y sí, lo normal, ¿verdad? Como corresponde.
Sí, 12 por 30. Entonces, un lote para una vivienda.
Claro, así mismo es.
Desde el punto de vista legal, ¿cuál es el trámite que se tiene que hacer, según ustedes, para que estas tierras puedan ustedes tomarlas como titulares?
Y creemos que a través del Congreso, porque no hay otra vía en este caso, porque es tierras públicas. Según nosotros no tenemos la información.
¿El Congreso qué tiene que hacer?
No, y la desafectación, ¿verdad? Nosotros recurrimos en este caso, queremos recurrir al Congreso porque presentamos algún pedido a la Acción Social, también a la Senávita, y bueno, y no hay respuesta, ¿verdad? En un tiempo largo, larguísimo, ya más de 2 años. Uh-huh. Y cuando no hay respuesta...
Están respondiendo de este modo.
¿Cómo?
Que como no tienen respuesta, están respondiendo con la ocupación.
Y hace 2 años que nosotros planteamos que la ocupación es algo no está bien, ¿verdad? Vamos a decir así. Y planteamos en forma legal, ¿verdad? Sí.
¿Cuándo exactamente ingresaron a estas tierras?
Y 1000 personas estamos.
¿1000 están ahora mismo?
Sí.
Hablaron con la fiscal María Genoveva Figueredo ustedes, ¿verdad?
Así mismo.
¿Qué les dijo?
No, y hay una garantía, hay una tregua de la conversación que tenemos nosotros también con la autoridad y plantear alguna, presentar un proyecto, ¿verdad? Uh-huh. Y no está dando la suficiente garantía.
Y en forma paralela, ¿hay militares o policías ahí en las inmediaciones que los rodearon?
2 militares creo que está haciendo guardia ahí como siempre, ¿verdad? Y
en el cuartel.
Sí. Ajá. Y 7, 8 policías. Estamos nosotros bastante bien en ese aspecto, ¿verdad?
Ajá. Sí, sí. Entonces, que el Congreso desafecte, ¿y qué institución es la que se tiene que encargar desde el punto de vista de ustedes de hacer el loteamiento?
La Secretaría de Acción Social y después la Senadita.
Bueno, y ahora en este contexto de ocupación, ¿ya hablaron con alguien de Acción Social?
No, todavía, si la tierra es del Ministerio de Defensa.
No, ya sé, me refiero para la mediación, Guido.
¿Para la mediación?
Claro, porque hay que ponerse pues de acuerdo, ustedes están ahí ocupando... alguien se tiene que encargar de una propuesta de desafectación, Después, ¿qué institución es la que va a lotear? ¿Cómo se va a hacer el censo para que les corresponda a cada uno? Si eventualmente, porque está una decisión política al final de cuentas, Guido.
No, hay un conducto legal que nosotros entendemos que después de la desaceptación se encarga la Secretaría de Acción Social, ¿verdad? De los cuales pide alguna documentación en forma individual, documento de no poseer inmueble, las condiciones de vida, todo esto. Esa cuestión es lo que... Pero eso yo creo que después, ¿verdad? Después de la desafectación.
Uh-huh. Claro, pero alguien tiene que presentar la desafectación, el pedido.
Nosotros vamos a presentar eso en su momento.
Ajá. Sí. ¿Va a ser ya la vuelta de Semana Santa, Guido?
Creo que no, creo que antes.
Antes ya. Bueno, sí. De hecho, vamos a recurrir un poco a las posturas, las versiones por parte de quienes dicen... ser dueñas de esas tierras, que en este caso el Ministerio de Defensa, porque ahí, bueno, como vos sabés, era un cuartel y hay unos pocos ancianos que viven todavía ahí. Creo que ya son pocos los veteranos, Guido. ¿Qué sabes vos?
Nosotros tenemos información que había hace un tiempo uno nomás ya, uh-huh. Pero no tenemos en exactamente si es cierto o no, ¿verdad? No,
¿y qué más, buena información. ¿Qué más funciona ahí en el cuartel de la Victoria, Guido?
Y la verdad que nosotros no sabemos nada del cuartel, pero este es un predio grande que tiene, creo que como 70, 80 hectáreas, ¿verdad?
Ajá. Ya. Por otro lado, me interesa ahondar un poco más. La mayoría de estas familias usted obviamente las tiene censadas, ¿verdad?
Censadas, exactamente. Todo está pensada con planilla. Nosotros tenemos un modelo de trabajo bastante eficiente.
Uh-huh. ¿Nos podés contar cuál es, por ejemplo, el modelo estándar de esa familia? ¿Hay mamá, hay papá, solamente mamá, el promedio de hijos?
Tenemos nosotros una ficha de censo con todos los inscribiendo en el gremio, ¿verdad? La coordinadora por la vivienda digna. El promedio es de 33 años de edad. 33 años de edad tiene el promedio de gente que está acá. El promedio es de 2 a 3 hijos cada uno. Acá estoy sacando de mi archivo un ejemplo, ¿verdad? Acá agarré al azar una ficha. ¿Verdad?
Fantástico.
Nombre y apellido de jefe de familia. Andresa Fulana, ¿verdad? Número de cédula, XXX. Edad 53 años, edad del cónyuge 54 años. El jefe de familia es oriundo de Concepción y el cónyuge también es oriundo de Concepción. También tenemos como para reflejar que este es el resultado de la migración forzosa, sino expulsión de muchos compatriotas del campo de la ciudad, ¿verdad? La gran mayoría de esta gente que está ocupando viene del campo, ¿verdad? Ingreso mensual familiar, uh-huh. 1.300.000 años.
¿A qué se dedicaban ellos?
Ahí va, la composición familiar. ¿Por cuántos miembros está compuesta la familia que lucha por la vivienda? Y ahí hay opciones, ¿verdad? Una sola persona, una pareja sin hijos, una pareja con hijos, y ese es el que marca ella, ¿verdad? Una pareja con hijos. ¿Cuántos hijos? Siete. Siete hijos, ¿verdad? Pero ya tres ya son grandes, que tienen 20, 22, sí. y 24, y hay tres más pequeños que tienen 15, 14 y 11.
Vos sos Rodrigo,
¿hay algún
¿verdad?
Miembro de la familia? ¿Hay algún miembro de la familia con discapacidad física o mental? No. ¿Seguro médico tiene? No. ¿Alguna miembro de la tercera edad en la familia? No, en este caso, coste que ya, bueno, 55 años, ¿verdad? Uh-huh. En este momento, yo y mi familia estamos viviendo en San Antonio, decía en el momento de hacer el censo, ¿verdad?
¿Dónde es San Antonio?
En San Antonio.
Ciudad de San Antonio.
La ciudad de San Antonio, sí, acá en el departamento central.
Sí.
Después hay dos opciones, ¿estamos viviendo de alquiler o estamos viviendo en una vivienda ajena? Si la opción es que está viviendo en alquiler, se pregunta el precio del alquiler, y en este caso el precio del alquiler es 600.000 guaraníes. Tiempo en el que vive de alquiler, un año. Después, si es que la respuesta hubiera sido que vive en una vivienda ajena, que son las personas que, digamos, viven en hacinamiento, investigamos de quién es la vivienda, cuántas personas viven en la vivienda, cuánta pieza tiene, cuántos baños tiene, cuál es la condición de infraestructura de la vivienda, de la precariedad, si el piso es de arena, el techo como es, la pared, esa parte, ¿verdad? Firma la persona, ¿verdad? Acá tenemos una pareja de una pareja adulta mayor ya, ¿verdad? 53, 54 años, que gana 1.700.000 dólares, y su alquiler ya es 600.000. Uno de los casi mil fichas que tenemos.
Ajá. A ver, en esa ficha aparece de qué lugar exactamente vienen, Rodrigo.
Y sí, porque, oriundo es que porque nacieron en este caso en Concepción, este caso, ¿verdad?
¿Dice de qué distrito o compañía?
¿Cómo?
¿Dice de qué distrito o compañía?
No, eso ya no, hasta el departamento.
Ajá. ¿Y que hace un año están viviendo en San Antonio?
Hace un año viven de alquiler.
¿Y dónde vivían antes?
Eso ya no sabemos.
Eso es importante saber. ¿Sabe por qué te digo? Porque hay estudios que hacen, por ejemplo, que hicieron Georg Birbaumer, hizo Fogel, hizo Mirta Barreto, y sostienen que efectivamente hay un modelo agroexportador que termina expulsando a las familias campesinas de sus tierras y van a conformar el cinturón de pobreza, que es lo que ustedes están sosteniendo. O sea, no es un invento. Aparte de la ficha que ustedes tienen, sí es una realidad. Y no es solamente esto un problema de cada presidente que viene, es un problema de Estado, porque no hay políticas públicas con respecto a revisar un poco cómo funcionan esos modelos. Lo que quiero decir es que fantástico sería que en esas fichas cuenten hace cuánto tiempo vinieron a la ciudad y qué es lo que dejaron, por ejemplo, en esa ciudad o en esa compañía donde estaban, Rodrigo.
Impecable, muy buena idea. Eso nosotros podemos incluir de acá para también tener una estadística de eso, ¿verdad? Hace cuánto tiempo que migró la gente, ¿verdad? Hay que decir que esto es una consecuencia de un problema social, no es una causa, no es que esta ocupación viene a ser lo que causa el problema social, sino que es la respuesta, es la consecuencia de esto que mismo estamos diciendo, ¿verdad? Un modelo agroexportador que expulsa con la soja mecanizada y con la ganadería, expulsa a miles y miles de compatriotas al año, y los cinturones de pobreza crecen, la gente se ubica donde puede, sobreviviendo como puede, y hay un problema, una crisis habitacional de demasiado grande, ¿verdad? Como te dije al comienzo, nosotros somos un pedacito del millón de personas que merece también un pedazo de tierra.
No, es que yo entiendo perfectamente el contexto y lo que genera, Rodrigo. Es más, soy un... todo el tiempo me estoy peleando con las autoridades del Estado paraguayo con respecto a este punto, ¿verdad?
Estamos en la misma cancha, entonces...
Y coste que no es que yo comparta tu ideología o comparta tu... No tiene nada que ver con eso. Creo que es una cuestión humana. Creo que tiene que ver con una cuestión de políticas públicas. O sea, yo que pago mi impuesto, le exijo al Estado paraguayo que haga una correcta administración para que esos conflictos sociales no se registren.
Ajá. Sí. Seguimos. Mira, yo te cuento mi historia. Yo soy el presidente, ¿verdad? Yo soy uno de los expulsados del campo por falta de educación, por falta de oportunidad del colegio, facultades, y tuve que parar en esta zona, ¿verdad? El problema de la gran mayoría que está acampando en este momento en esta zona son del interior.
En tu caso particular, por ejemplo, ¿de dónde venís vos?
Yo soy de, en este caso, San Pedro.
¿Qué distrito?
San Pedro Capíbar.
¿De Capíbar?
Sí.
¿Vos tenés familias, Guido?
Tengo familia, dos en Asunción, en esta zona también, y de familia está en el interior.
¿Y en algún momento habías accedido ya a tierras por parte del Estado paraguayo?
No, yo no. En este caso yo no. Y con los compañeros hemos planteado la lucha en forma legal, como corresponde, ¿verdad? No hay instituciones que corresponda, ¿verdad? Pero en estos 2 años, 3 años no hay respuesta a ninguna clase.
Uh-huh. No, de hecho es un gran debate esto, Guido. No podemos desconocer la inequidad en cuanto a la distribución de la riqueza y la distribución de las tierras en nuestro país es un problema. Ahora, sí hay que revisar un poco los métodos que se aplican, si es razonable o no ocupar un cuartel que está bajo dominio del Ministerio de Defensa. Bueno, ya escuché el criterio de ustedes y ahora falta revisar un poco qué dice la fiscal al respecto y desde el Ministerio de Defensa, obviamente.
Excelente. No, nosotros estamos acá y estamos esperando una respuesta positiva, ¿verdad?
Mira que en estos días va a haber lluvia, va a ser frío. ¿Cómo se están preparando, sobre todo para cuidar a los niños y niñas?
Nosotros estamos bien organizados, bien organizados. Muchas veces tenemos desabastecimiento de alimentos, pero estamos peleando.
Ajá. ¿Cuántos niños en total están teniendo ahí?
300 más o menos estamos teniendo.
300 niños más o menos.
Sí.
Bueno. Guido, Rodrigo, en realidad un gusto hablar con ustedes. Siempre hay que construir un poco un debate sobre estos temas sociales y no solo jugar con el enfrentamiento o la discusión.
Así mismo.
Un gusto también para nosotros y le invitamos también a que vengan acá. Si quieren venir a hacer acá alguna nota, conocerle a la gente, adentrarse más en la problemática. Nosotros no queremos esconder nada, es más, queremos mostrar la verdadera esencia que está detrás de esta lucha, saliéndonos de todo esa parafernalia tan repetida y tan aburrida a la que estamos acostumbrados de los invasores, ahora gane, los invasores quieren todo gratis. No se trata de eso. Nosotros reconocemos a estas 1000 familias, y son familias trabajadoras, son familias honestas, son en su mayoría familias muy sacrificadas, que nos gustaría mucho poder mostrar eso a la ciudadanía, mostrar eso a la autoridad. Por eso ustedes, los medios y algunos periodistas, así que tienen un poco más de sensibilidad y de humanidad, que puedan acercarse acá para poder ir afuera a contar o a decir lo que ven acá, que nosotros queremos abrirnos y transparentemente darnos a conocer.
Uh-huh. Claro, no, como te digo, no sé si ustedes tienen fines electorales, políticos o ideológicos, pero en algo que sí debemos concluir es que son familias, que hay niños y niñas y que necesitan una cadena de protección.
Sí, exactamente, pero ya te respondo sobre el punto. Fines electorales, por supuesto que no tenemos. Fines ideológicos, dependiendo de qué entendemos por ideología, ¿verdad? Yo diría más bien, a nosotros nos mueve una inquietud existencial por tanta injusticia, por tanta pobreza, duele eso, y por eso estamos acá, ¿verdad? No tenemos nada que ver con ningún partido político electoral, pero sí reivindicamos al ser humano por encima de lo material, por encima de del dinero, por encima de todos los bienes. Y priorizar un poquito, llamar un poco la atención a la ciudadanía,
Rodrigo,
abrir un diálogo y mostrar que realmente está es un problema social que hay que dar, al que hay que dar una respuesta como política pública, y nosotros estamos poniendo en superficie ese problema para empezar un proceso más hondo, más largo, porque tampoco nos vamos a olvidar de los otros 999.000 paraguayos que no tienen tierra.
Rodrigo, aguantame un segundo un poco. Está Carlos Flecha con el ministro de Educación, justamente en el MEC. Pero ¿en qué me quiero centrar un poco? En que esos niños y niñas no se debe interrumpir el proceso de escolarización de esos niños y niñas. ¿O cómo están actualmente con eso?
Nosotros estamos organizando por territorio, porque estamos, digamos, parcelando los territorios con cada uno con su organización interna, y tenemos una lista de todos los niños que tienen que ir a la escuela y organizamos para que se vayan, los que se van toda una escuela se vayan con tal persona, y los que se van a la otra escuela que se vayan con tal persona, organizando equipo, porque no queremos interrumpir tampoco las cosas.
Al que no pierdan clases. Bueno, Rodrigo, Guido, vamos a estar siguiendo un poco de cerca y, como decís, interesante escuchar las historias de vida de estas familias que están ahí ocupando el cuartel de la Victoria. Un gusto hablar con ustedes.
Muchas gracias. ¿Tu nombre?
Javier Panza, soy periodista de Radio La Unión.
Ok. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.